todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos!
This ain't a song for the broken hearted.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de La Expresión en Línea y nos deje saber a través de las redes sociales lo que opina de lo que le presentamos en este espacio radiofónico. En Twitter me encuentra como @JuanmaPregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 53 55. It's My Life de Bon Jovi antes del amanecer. A lo largo de estos 60 minutos de información estaremos escuchando a esta banda de rock formada en 1983. Muchísimas gracias por hacernos el favor de escribirnos, de solicitarnos a quienes les gustaría escuchar a lo largo de esta hora informativa. El día de mañana, ¿a qué grupo, qué artista, qué rola le gustaría que pongamos? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 5 de agosto de 2019, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, inicio de semana. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
¿De quién es el santo?
Hoy, 5 de agosto del 2019, felicitamos a Nieves, Emigdio, Abel, Osvaldo. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
Hola Juanma, muy buen día para ti y nuestro auditorio. Para este inicio de semana seguirán las lluvias al norte, sur y occidente del país. Estas condiciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo y serán generadas por la presencia de la onda tropical número 24, en combinación con dos canales de baja presión. Aquí en la Ciudad de México también iniciamos la semana con precipitaciones. Habrá cielo nublado la mayor parte del día. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Bueno, forzosamente tenemos que iniciar este espacio informativo platicando del violento fin de semana que se vivió en Estados Unidos. Usted seguramente dirá que en México la violencia también se vivió a lo largo de estos dos días de descanso. ¿Qué por qué tocaremos lo que pasó en Estados Unidos? Pues en esta ocasión lo hacemos porque entre las víctimas hay mexicanos. El sábado en la mañana, el ojo informativo se fue a El Paso, Texas, en la Unión Americana, un tiroteo en un centro comercial dejó 20 muertos y 26 heridos. Inmediatamente la preocupación del gobierno federal se hizo presente debido a que ese centro comercial en Estados Unidos está pegado a Ciudad Juárez. Era un centro comercial a la frontera de esa ciudad, Ciudad Juárez. Por eso la preocupación del gobierno federal de nuestro país. Tan cercano estaba a la frontera que la preocupación se hizo presente. Y debido a la cercanía de este Walmart a nuestro país, que se pensaba y se confirmó que muchos mexicanos acudían a este. Inicialmente se hablaba de que entre las víctimas había 3 mexicanos. Sin embargo, a lo largo de las horas el número aumentaría. Estas fueron las primeras reacciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
De El Paso, Texas, en Estados Unidos, de un tiroteo en el que han perdido la vida alrededor de 20 personas. Se me informa que hay 3 mexicanos que perdieron la vida en este tiroteo en un centro comercial. Ya está atendiendo este asunto la Secretaría de Relaciones Exteriores. El cónsul de México en El Paso, Texas. Mis condolencias a los estadounidenses que perdieron la vida, a los mexicanos que perdieron la vida. Es muy lamentable este hecho.
Esas las primeras reacciones del Ejecutivo Federal, donde daba a conocer a través de las redes sociales que habría 3 mexicanos entre las víctimas. Sin embargo, ayer por la tarde-noche, se confirmó que son 7 los mexicanos fallecidos por este tiroteo en El Paso, Texas.
Y ahora me toca decir aquí en Tuxpan que hay otra mexicana más fallecida. Ya son 7 los que perdieron la vida en El Paso. La mayoría de los que han perdido la vida son paisanos de Chihuahua y hay heridos graves. Desgraciadamente suceden estos hechos que tienen que ver con el odio, la fobia. No se resuelve nada con la violencia, con lo que se conoce como xenofobia. No estemos pensando solo en las fronteras, que estemos pensando en la justicia, en la solidaridad. Aquí en Tuxpan, pues nuestro pesar, nuestra condolencia a los familiares de las víctimas.
El odio, la xenofobia fue el motivo de este tiroteo. A través de una carta que dejó el tirador Patrick Cruzus, de 21 años, quien por cierto ya está detenido, aseguraba que mató a tantas personas debido a que veía la invasión de hispanos en Texas. Publicó los motivos políticos, económicos y personales que lo impulsaron a cometer esta masacre. 20 muertos, entre ellos 7 mexicanos. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores buscará demandar por terrorismo al tirador en El Paso, Texas. Así lo daba a conocer el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Hemos estado en comunicación respetando el ámbito de acción de la Fiscalía General de la República para proporcionarles toda la información para que puedan iniciar la denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de los Estados Unidos. Que yo sepa, sería la primera demanda de esa naturaleza en la historia. Esta demanda permitirá que México tenga acceso a toda la información correspondiente, respetando el ámbito legal y de acuerdo a las convenciones internacionales y tratados que México ha suscrito. Será una valoración que tendrá a su cargo la Fiscalía General de la República en solicitar la extradición del autor o los autores de este hecho. Que nadie se extrañe, porque para México este individuo es un terrorista.
En tanto, el cónsul general de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce de León, emitió un mensaje donde confirma que se mantiene una cercana comunicación y asistencia consular con personal diplomático en los centros hospitalarios y de resguardo de sobrevivientes y víctimas. Esta guardia física se ha mantenido y va a permanecer en torno a los sitios a disposición de las víctimas. La voz del cónsul en El Paso, Texas.
Inmediatamente inmediatamente al enterarnos del incidente, se desplegó personal del Departamento de Protección a los diferentes centros hospitalarios donde se tenía conocimiento que habían sido enviadas víctimas, así como al centro de reunificación establecido por la ciudad de El Paso en el MacArthur Elementary School, con el objetivo de atender a miembros de la comunidad mexicana y que requirieran asistencia consular. El consulado mantuvo una guardia física toda la noche y continuará en los centros de reunificación MacArthur y los hospitales en los que se atiende a heridos mexicanos.
Un tiroteo que dejó hasta el momento 20 muertos, entre ellos 7 mexicanos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró el tiroteo del sábado en El Paso, Texas, como un acto de terrorismo contra los mexicanos en Estados Unidos. Por eso, adelantó, como bien acaba de escuchar, que la Fiscalía General de la República tratará de iniciar una denuncia por terrorismo. Por supuesto que estaremos al pendiente de la información. Son las 5 de la mañana con 14 minutos. Y de la violencia contra hispanos en Estados Unidos, hablemos de la violencia contra la mujer en nuestro país. En México, la violencia de género representa una emergencia nacional por el número creciente de mujeres asesinadas y desaparecidas, lo que peligrosamente se acerca a un problema estructural. Así lo alertó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Wendy Briceño.
Con una emergencia nacional, donde el número de mujeres asesinadas, violentadas y desaparecidas a nivel municipal, estatal y nacional dejaron de ser un hecho aislado, si es que alguna vez lo fueron, y se acercan, y lo sabemos bien, a una violencia estructural en todas las entidades. El espíritu de la alerta por violencia de género contra las mujeres obliga a las autoridades a mayores ejercicios de transparencia, rendición de cuentas y procuración de justicia.
Asimismo, Nayeli Sánchez, la coordinadora de la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres en México, subrayó que hay acciones concretas contra el feminicidio, las cuales se reconocen como un buen esfuerzo, pero no han sido efectivas.
Pero es importante y grave decir que en el caso de México necesitamos hacer fuertes reflexiones, porque mucho se ha hecho ya en el país para atender los temas de feminicidio, pero la efectividad de las acciones que hemos logrado tener de manera conjunta no ha sido la que hemos querido ni esperado. El mecanismo de alerta de violencia de género ha sido esencial en esta reflexión sobre los temas de violencia contra las mujeres. No podemos negar su gran aporte.
Conclusión, la alerta de violencia de género en nuestro país es un mecanismo loable, pero no ha dado resultados esperados. Y casos, hay muchos, ¿eh? Los feminicidios, las mujeres desaparecidas van en aumento en el país. En días pasados, recordará que le informé de la desaparición de una jovencita que al salir del trabajo se dirigía a una fiesta. A una fiesta que nunca llegó. Se subió a un taxi y el chofer aparentemente se desvió de la ruta y ya no se supo más de ella. Y esto que le narro lo sabemos debido a que la jovencita Daniela le avisó en tiempo real a un amigo suyo lo que pasaba, que el taxi no iba por la ruta correcta y que tenía miedo. Y se encontraron restos óseos días después, en el último lugar donde Daniela le dijo a su amigo que estaba. Y el viernes, fue hasta el viernes de la semana pasada, el viernes en la tarde, cuando se confirmó que los restos efectivamente pertenecían a Daniela. Juan Carlos Alarcón.
Gracias, Juanma. Buenos días. Al confirmar que los restos óseos hallados en el poblado de Parres, alcaldía Tlalpan, corresponden a Daniela Ramírez Ortiz, la Procuraduría Capitalina tiene en seguimiento al menos a dos sospechosos, entre ellos un taxista, que podrían haber participado en el feminicidio, sin descartar la posible implicación de pobladores de la zona. Los trabajos de investigación que iniciaron desde el pasado mes de mayo, cuando desapareció la joven de 18 años de edad, aún no han establecido una hipótesis firme en torno a su desaparición. Sin embargo, la unidad cibernética de la Procuraduría tiene el rastreo puntual de la línea telefónica que la víctima utilizó para pedir auxilio vía WhatsApp a uno de sus amigos la noche que fue raptada a bordo de un taxi. El fiscal para personas desaparecidas, Willy Zúñiga, afirmó en conferencia de prensa que son dos las líneas de investigación que sigue la Procuraduría para dar con él o los responsables del crimen.
Tiene que ver desde con el taxista hasta con posibles pobladores de esa zona, posibles personas que se hayan trasladado de una zona adyacente. Se han acotado todos los medios de prueba o todas las diligencias que podemos hacer. Te los puedo englobar desde análisis táctico, interrogatorio a personas, confronta de dichos de las personas que hemos interrogado en diversos momentos, así como análisis de diversas cámaras de seguridad oficiales y algunas particulares.
El funcionario detalló que en la búsqueda de Daniela también se localizaron restos óseos que corresponden a los de una persona del sexo masculino, por lo que se iniciaron los trabajos periciales y médico-forenses para determinar la identidad de la víctima. María Severina Ortega, coordinadora general de servicios periciales, explicó que no es posible determinar la causa de muerte de la joven Daniela debido a que no se halló tejido blando, sino únicamente huesos. Sin embargo, comentó que el cráneo presentaba una fractura.
Desgraciadamente no se puede determinar eso porque, como les repito, se encontraron puro tejido óseo, es decir, puros huesos. Ya no tenía partes blandas que nos pudieran haber aportado alguna muestra de tipo biológico o alguna lesión en el cuerpo de índole de tipo sexual. No se puede determinar si fue golpeada o ella cayó y se golpeó en alguna caída.
Precisó que la identificación de Daniela Ramírez Ortiz se logró con base en estudios de genética y odontología forense, los cuales fueron coincidentes con el perfil obtenido de la madre de la víctima. Los restos de la chica se localizaron luego del rastreo que se realizó en 80 hectáreas de dicho poblado, donde participaron 200 personas de diferentes instituciones como Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Policía de Investigación, peritos y agentes del Ministerio Público. Recorrieron más de 5.000 metros de manera lineal para detectar algunos posibles sitios donde se depositaron los restos. Juanma, la información esta mañana.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. Ante la alerta sobre taxistas que suben a mujeres, las roban y las atacan sexualmente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que implementan un registro obligatorio de conductores de taxis y microbuses, el cual es un sistema que manejará la Secretaría de Movilidad. La mandataria local explicó que en caso de que el conductor del taxi no corresponda a quien tiene la licencia tipo B, habrá una multa. Pero si existe reincidencia, les van a retirar la concesión. Así lo daba a conocer la mandataria local.
Estamos trabajando. Este programa que ya inició, menos de un mes ya va a estar listo, que es el registro obligatorio de los conductores de taxi y de microbuses en un sistema de la Secretaría de Movilidad. Se emitieron los lineamientos, ya está el sistema listo y ya se están subiendo todos los conductores. Esto es muy importante porque actualmente solamente está en un registro los que tienen licencia tipo B, pero no está ligado el conductor al taxista y ahora va a ser obligatorio.
Bueno, así la solución del gobierno capitalino para evitar que lo que pasó el viernes pasado, cuando se confirmó que Daniela efectivamente fue asesinada, lo que le pasó a Daniela y lo que le ha pasado a tantas mujeres, deje de ocurrir. ¿Usted cree que esto vaya a funcionar? Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, y nuestro WhatsApp, 55-1634-5395. Y del combate a la violencia contra la mujer al combate contra las drogas, el gobierno federal presentó una campaña para prevenir y reducir el consumo de drogas y también nombró el presidente de la República un nuevo comisionado contra las adicciones. Hatsiri Magallanes.
Gracias, Juanma. Buenos días. Con el objetivo de prevenir y desalentar el consumo de drogas que ha aumentado en el país y como consecuencia reducir la inseguridad y la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la campaña Juntos por la Paz, misma que será difundida por los diversos medios de comunicación. En la conferencia mañanera del pasado viernes, el mandatario advirtió que de no atender el problema del consumo de drogas, difícilmente se podrá garantizar la seguridad pública y devolver la paz y la tranquilidad a este país.
Esta campaña lleva ese propósito. También el objetivo es reducir el consumo de drogas en nuestro país, porque ha venido creciendo mucho y si no actuamos frenando, deteniendo el consumo, es difícil muy difícil, complicado, garantizar la seguridad pública, la paz, la tranquilidad.
El jefe del Ejecutivo afirmó que las series sobre narcos proyectan una realidad muy distinta a este país.
Siempre se presenta, se proyecta, se da a conocer un panorama distinto de las series en donde hay personajes con vestimenta de lujo, alhajas, hombres, mujeres guapos, residencias, carros de lujo, como el paraíso. Y hay otra realidad amarga.
Y bueno, el presidente aprovechó para presentar al sucesor de Manuel Mondragón y Calp, Agadi Sabiki Sirot, como nuevo comisionado nacional contra las adicciones, quien se encargará de desplegar la campaña y supervisar su eficacia. La información que tenemos. Buenos días.
Buenos días, Hatsiri. El gobierno federal va con todo contra el consumo de drogas. Y este es uno de los promocionales de la nueva campaña que nos acaba de dar a conocer Hatsiri Magallanes. Campaña anunciada por el comisionado contra las adicciones.
Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo.
Bueno, esa es la campaña que da a conocer el gobierno federal, esta nueva campaña contra el consumo de drogas. Y sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en las series de televisión se hace apología de la actividad ilícita. El mandatario consideró que hay que estigmatizar a las drogas y a la corrupción.
Así como estamos estigmatizando, viendo mal, no dándole entrada a la corrupción, lo mismo en el caso de la drogadicción, una apología de la actividad ilícita. Pero eso, como dije, es una cara de la moneda, totalmente efímera. Eso no tiene nada que ver con la felicidad verdadera.
Así lo daba a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y en la Cámara de Diputados hacen lo propio. Los diputados del mismo partido que el presidente de la República van a presentar una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para proteger a la niñez. ¿De qué va, Ernestina Álvarez? Buen día.
Juanma, buenos días. Para ti y para los amigos del auditorio, te informo que la bancada de Morena en el Senado de la República presentará una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para proteger a la niñez de contenidos violentos en la televisión. El coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, explicó que el objetivo de esta reforma es evitar la publicidad violenta o de corte sexual durante la transmisión de programas infantiles, porque actualmente están expuestos a contenidos violentos y los niños tienden a imitar lo que ven. El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta detalló que la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes pide que tengan una vida libre de violencia y se busca que con estos contenidos disminuya la apología de la violencia. En la iniciativa reconocen que si bien existen límites al contenido de los programas y la publicidad destinada a la infancia, se tienen omisiones en las prohibiciones de la publicidad que pasa durante estas transmisiones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones reportó que los menores de edad de 4 a 12 años permanecen frente al televisor de 4 horas a 46 minutos diarios. Hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, Ernestina. La bancada de Morena en el Senado de la República presentará una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para proteger a la niñez de contenidos violentos en la televisión. Son las 5 de la mañana con 27 minutos. Hoy es lunes de Protección Civil.
Protección Civil, antes del amanecer. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado?
Coordinador David León, un gusto saludarlo. Buen inicio de semana.
Muy buen inicio de semana, Juanma. Qué gusto me da saludarte a ti y a todos los compañeros y amigos radioescuchas de Antes del Amanecer. El día de hoy, 5 de agosto, tendremos lluvias importantes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es importante decir, Juanma, que aunque la temporada de lluvias ha arrancado lento, tenemos lluvias puntuales importantes que generan algunos incidentes. Particularmente en las últimas 24 horas fue necesario habilitar el plan DN3 en Zapopan, Jalisco. El día de ayer tuvimos una lluvia fuerte y granizo con 86 viviendas inundadas, 10 árboles caídos, algunos vehículos arrastrados, lo mismo en Matías Romero, Oaxaca. Importante, Juan, decirte que el volcán Popocatépetl en las últimas horas, 132 exhalaciones, únicamente 2 explosiones. El semáforo de alertamiento volcánico continúa en amarillo, fase 2, decir que es importante no acercarnos a menos de 12 kilómetros del volcán. Afortunadamente, Juanma, el día sábado fue controlado en un 100% y liquidado en un 100% también el incendio forestal en la reserva de la biosfera en Quintana Roo. Sin embargo, tuvimos un nuevo incendio mucho más pequeñito, pero en la misma reserva, en otro punto más al sur de la reserva, se está atendiendo por personal de CONAFOR y de la Sedena. Importante, Juanma, recordarle a todo el auditorio que visiten la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres. En él tenemos mucha información acerca de plan familiar de protección civil y medidas que debemos tomar antes, durante y después de una emergencia, Juanma.
Muchísimas gracias, coordinador. Felicitarlo por la labor de Protección Civil, de Petróleos Mexicanos, por la fuga que lamentablemente hubo en Ixtlalpan, Estado de México. Vimos el actuar de Protección Civil, de Petróleos Mexicanos, gran labor que realizaron.
Afortunadamente, Juan, el Estado mexicano tiene extraordinarias instituciones, se evitó una gran tragedia y el reconocimiento pues es para estas mujeres y estos hombres y por supuesto para la población que hizo caso y confió en sus autoridades el viernes pasado.
Coordinador, muchísimas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Juanma.
5:30 a.m. y justamente hablando del tema, tras la fuga de gas en una toma clandestina en Ixtlalpan, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no quitará el dedo del renglón para combatir el huachicoleo.
Hoy hubo una fuga de gas por una toma clandestina, porque siguen ahí, pero les mando a decir a los que se dedican a esta actividad que recuerden que yo soy muy perseverante, soy muy terco, y que no quieran jugar a las vencidas, porque no voy a quitar el dedo del renglón.
Así lo daba a conocer el presidente de la República, advierte Andrés Manuel López Obrador, le advierte a los huachicoleros que no quieren jugar a las vencidas. Duro el mensaje del Ejecutivo Federal. Son las 5:31 a.m, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, platicaremos con el jeque de los deportes. ¿Y cómo perdió en la quiniela mañanera? ¡Lo destruí! ¡Lo hice pedazos! El jeque de los deportes seguramente va a estar chillando antes del amanecer en unos momentos más. Y también platicaremos de dos temas importantes a los cuales le hemos estado dando seguimiento antes del amanecer. Por un lado, la extorsión a quienes se dedican al transporte público en el Valle de México y la movilidad en la capital del país. ¿Qué ha pasado con las bicicletas sin anclaje y los monopatines? Lo platicaremos al volver del corte comercial. Por lo pronto, lo invito a formar parte de la expresión en línea en Twitter, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, y nuestro WhatsApp 55 16 34 5395. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Reporte vial, la pausa. Ya volvemos.
Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez.
Con Juan Manuel Jiménez.
Continuamos.
Living on a Prayer de Bon Jovi. Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea, Twitter arroba Juanma Pregunta, WhatsApp 55 16 34 53 95. Bon Jovi, Living on a Prayer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 36 minutos. Mi querido Jeque, te gané, te hice pomada. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Deportes con Luis Enrique Alfonso.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Amigos de Antes del Amanecer, aquí estamos ya con la información deportiva. Antes que nada, estoy bastante enchilado, Juanma, porque si hubieras metido una quiniela en estas que... mascarillas o cómo se llama que venden ahora en temas digitales o en los kioscos, lo hubieras atinado, me pegaste un violonchelo terrible. Pero bueno, platiquemos Juegos Panamericanos, Juanma. México venció 2-0 Ecuador en el fútbol varonil, son líderes y tienen el pase a semifinales, ya sea van a enfrentar a Honduras o a Perú. La selección femenil no le fue tan bien, empató como tal, pero quedó eliminada. Vamos a escuchar al Jimmy Lozano, quien habla de lo que significa este pase a semifinales y lo que viene. Quieren medalla de oro, vamos a ver si lo consiguen.
También el irnos adelante en el marcador, eso nos dio la posibilidad de estar más compactos, de estar más juntos, de esperar a salir rápidamente en transiciones y bueno, creo que si hubiéramos estado un poquito más finos, un poquito más contundentes, hubiéramos hecho el segundo gol antes.
Hablando de medallas, Juanma, cayó medalla de plata de Juan Celaya en trampolín de 3 metros, ganó oro el equipo de gimnasia rítmica conjunto en la disciplina de pelotas, de 5 pelotas como tal, o sea, bastantes pelotas tienen las chamacas, se llevaron la medalla de oro. El asunto es que el medallero, Juanma, México ya peligra severamente. Estados Unidos tiene 128 medallas con 54 de oro, 44 de plata y 34 de bronce. Brasil ya superó a México, tiene 22 medallas de oro, 16 de plata y 34 de bronce para 72. La delegación mexicana tiene 20 medallas de oro, 15 de plata, 35 de bronce para 70. Canadá está respirándoles en la nuca. Tienen 19 medallas de oro, 36 de plata y 24 de bronce para 79. Es decir, Canadá gana una medalla de oro más y desplazaría a México porque tiene más platas. Bueno, y ahora sí la parte sabrosa, Juanma. No, no sé qué pacto tengas con el de Tin Marín de Dopingüe o con el Cucaramácara Títere Fue, pero tuviste 7 aciertos, Juanma. 7, desgraciado. 7 de 9 para 13 en el acumulado. Yo tuve un acierto para hacer 5. O sea, vamos 13-5 en la jornada 3. Me doy vergüenza y me escupo a mí mismo, Juanma. Bueno, los partidos. Puebla 1, Chivas 1. Santos derrotó 2-1 al Atlas. Querétaro humilló a Cruz Azul. El peor partido de la máquina en la era Caixinha. Y esto fue lo que dijo el portugués a propósito de esta pésima actuación.
Hoy asumo todo en relación a lo que fue un partido desastroso totalmente del inicio al final. Y nos salió barato al final nada más los tres goles. Y hay que asumir la responsabilidad.
El Chichicuilote venció 3-1 a Tijuana, Juanma. Monarcas derrotó 2-1 a Pachuca. Necaxa, Veracruz, los jugadores, Juanma, yo soy muy mal pensado y creo que en muchos se dejaron golear como medida de protesta porque les deben dinero a muchos o a todos de ellos 2-3 meses. Y la única manera, lamentablemente, porque no es profesional, pero tampoco es profesional que no te paguen, es dejándose golear y meter 7 goles. Esto dijo Enrique Mes, el técnico del Veracruz.
¿De qué vienen las goleadas? De casi siempre vienen de desorden. Y nosotros nos desordenamos mucho, quisimos ganar, a veces ganar la guerra solos.
Monterrey le dio la vuelta a León, ganó 3-2, los Tigres. Anotó André Pierre Gignac su gol número 105, desplazando a Tomás Boy, el máximo goleador del equipo felino, del equipo del norte. Vamos a escuchar primero qué dijo Andrés Iniesta de los árbitros, Juanma. Ojo, les dijo que las reglas las llegan a platicar, pero que no se las saben. Escuchemos al jugador de Pumas.
Creo que sí, si nos van a dar una plática del VAR, de muchas cosas, y los mismos árbitros no saben las reglas, eso ahí es complicado.
Y ahora escuchemos, seguro a Iniesta lo van a multar, pero bueno, escuchemos a André Pierre Gignac, quien dijo esto ya cómodamente en el charter que los llevaba de regreso a Regiolandia. Es el máximo goleador en la historia del equipo de los Tigres.
Cuando llegué dije que quería hacer grandes cosas con este equipo. A veces fallamos, pero el más importante es el presente. El presente es que Tigres es el último campeón y hoy pude alcanzar y rebasar la marca de otro histórico Tigre.
Y por último, Juanma, Juárez venció 2-0 a Toluca en el antiguo Paso del Norte, con una ceremonia interesante, conmemorativa, luctuosa, por el trágico, los atentados, pero particularmente el atentado este que hubo prácticamente cruzando la frontera en El Paso, Texas, con este desquiciado hombre que salió a balear, vaya, la multitud, y que ya sabemos en qué terminó la tragedia y en connacionales que perdieron la vida. Bueno, hubo una ceremonia luctuosa para honrar la memoria de los caídos en este acto terrible. Bueno, ya por último, Juanma, te platico que la selección mexicana, la Homeless World Cup, o sea, las personas en situación de calle que hacen su Copa del Mundo, resultó campeona, pero no solamente eso, la selección varonil mexicana fue campeón al vencer 5-1 a Chile. O sea, agarras la emoción que tengo, Juanma. Y la selección femenil venció 6-0 a Perú en Cardiff. Fue la final allá en Gales, entonces la verdad es un tema de orgullo, por eso había que platicarlo, estas selecciones mexicanas que son muy buenas, estas personas que estaban en la calle, vivían ahí, eran homeless y que decidieron reactivar su vida, muchos de ellos por el deporte, y ahora pues son campeones del mundo en esta especialidad. Juanma, te odio, desgraciado, no puedo ocultar mi odio y mi rencor porque deberías usar pañal el día de hoy, no sé cómo le haces, pero ya lo iremos corrigiendo esto sobre la marcha. Mi Twitter, @LaDeporte. Salud.
Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 42 minutos. Resumen capitalino. Iniciamos este bloque informativo dándole seguimiento a dos temas. Uno, las extorsiones a los choferes de combis que van del Estado de México a la capital del país. Y dos, el tema de las bicicletas sin anclaje y los monopatines. Si me lo permite, arrancamos con la inseguridad que se vive en el transporte público, tanto para los usuarios como para los operadores. Este sábado iniciaron los operativos conjuntos entre autoridades capitalinas y del Estado de México para combatir la extorsión a operadores del transporte público y el robo en contra de pasajeros, esto luego de la quema de 3 combis. Una en las inmediaciones del Metro La Raza y 2 más en la estación Ojo de Agua de la línea 1 del Mexibus en Tecámac. Esto debido a que se negaron a pagar una cuota al crimen organizado. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que serán principalmente filtros en que en algunas ocasiones podrán ser molestos para los usuarios, motivo por el que incluso ofreció una disculpa.
Los vamos a recuperar ahora con el Estado de México y nosotros, y posteriormente ya estaríamos solicitando el apoyo también de la Guardia Nacional, como lo teníamos en su momento con la Policía Federal. Son sobre todo filtros y elementos de seguridad específicos de la Alcaldía de Gustavo Madero, o que están asignados a Gustavo Madero en esa zona, y la parte que le corresponde al Estado de México. Ahí pedimos disculpas si es que ocasionamos alguna molestia, pero sí va a haber algunos filtros en donde se bajan los usuarios del transporte, se hace una revisión, vuelven a subir, y en otras sencillamente se van a subir los policías como parte de una labor preventiva.
Pues lo importante es que se termine con los asaltos que hay en el transporte público, y este tema de las extorsiones se está trabajando con la Procuraduría. Digamos que todavía no es que opere, no tenemos ese ese análisis, algún cártel, algún grupo, algún en especial. Si hay casos aislados, hay casos también de extorsión en comercios y los estamos atacando de manera integral. Aquí es muy importante la participación también de los transportistas, o en el caso de los comercios, de los propios comercios. Se ha detenido muchísima gente relacionada con extorsiones.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana habló del grupo de delincuentes que se dedican a extorsionar a quienes se dedican al transporte público.
El grupo no está identificado de manera específica. Ellos se ostentan como del cártel Jalisco Nueva Generación. La secretaria ayer me decía que ella no puede confirmar que eso sea así. Sin embargo, sí es una banda que está identificada, hay varios con los que se cuenta con fotografía, con videos, hay detenidos, toda esa información ya nos la compartieron y el modus operandi, ¿no?
Y hablando de operativos, derivado de los operativos para evitar la venta de celulares robados, medicamentos y bebidas alcohólicas en tianguis de la Ciudad de México, se han recuperado alrededor de 300 equipos telefónicos, tablets y computadoras, así como 304 cajas de fármacos. Así lo daba a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
A 6 operativos, pero en 3 lugares. Uno en Santa Cruz Mellehualco, en Iztapalapa, otro en San Felipe de Jesús, en Gustavo Madero, y otro en Eje Central, en Cuauhtémoc. Se han recuperado cerca de 300 celulares y algunos otros equipos, y van a seguir estos operativos. Aquí con los alcaldes, alcaldesas, nos estamos poniendo de acuerdo para hacer estos operativos en distintos tianguis, y hay 6 personas detenidas.
Y en más información de operativos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los operativos que realiza la Guardia Nacional en el metro no serán permanentes, pero sí son legales, porque no existe arresto y por lo general la gente coopera. La jefa de gobierno anunció que en conjunto con la Guardia Nacional iniciarán un operativo en el Ajusco, el cual no solo está enfocado a combatir la delincuencia, sino la tala clandestina, aunque reconoció que aún no firman los convenios con la Guardia Nacional, por lo que en estos momentos solo actúan en delitos federales y operativos.
No, porque la Guardia Nacional es por constitución una institución encargada de la seguridad pública del país. El tema aquí esencialmente es lo que tiene que ver con delitos del fuero común, que son locales. Entonces, por eso está trabajando la Guardia Nacional con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De tal manera que como primer respondiente en el caso de un delito local, sigue siendo la Policía de la Ciudad de México. Y en un momento que se firmen los convenios, ya podría ser directamente los miembros de la Guardia Nacional. En particular, el operativo del metro no es uno permanente, sino que van a ser cuando se necesite, digamos, que veamos que hay alguna necesidad. Pero por lo pronto, su principal función es ahí en donde ya están en este momento, que es en Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa. Y van a empezar también un pequeño operativo donde va a estar la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Ajusco.
Bueno, ahí los operativos por parte de la Guardia Nacional. Recuerde que serán 2,700 elementos de la Guardia Nacional, de esta nueva fuerza policíaca integrada por la Policía Federal, la Marina y la Sedena, quienes van a estar patrullando las calles de la capital del país. 2,700 que llegarán a la Ciudad de México de manera paulatina. Son las 5 de la mañana con 48 minutos. Ahora platiquemos de la movilidad en la capital del país. Tras el inicio del retiro de unidades de Lime y Mobike, compañías que no cumplieron con el pago de la contraprestación acordada para prestar sus servicios en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió a las empresas de bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos apegarse a las normas establecidas para su operación. La mandataria capitalina negó que se trate de una cacería por parte de la CEMOVI contra estas empresas, al tiempo que puntualizó que se terminó la costumbre de emitir normas, violarlas y arreglarlo mediante actos de corrupción.
Es decir, la CEMOVI tiene las atribuciones jurídicas y tiene las atribuciones jurídicas para el reglamento. Y repito, pues todos tienen que acostumbrarse a que cuando hay fechas, pues hay fechas límites.
Pero no hay una cacería.
No, ni mucho menos. Hay comunicación, pero pues hay una regla también. Hay que cumplir la regla, hay que cumplir la norma. se va a abrir a otras empresas, es decir, la demanda se tiene que cubrir. Sí, y ahí está lo que está haciendo la CEMOVI, o las mismas que hay, se amplían. Aquí lo importante es, no hay favoritismo por ninguna empresa, sino sencillamente una emisión de normas, tiempos para cumplirlas, y si no se cumplen, pues entonces hay que acostumbrarse a la sanción.
Bueno, una reacción debido a un audio que circuló en redes sociales entre el secretario de Movilidad y el director general de Mobike México. Recordemos este audio que le presentamos el viernes pasado.
Tú has estado retuiteando cosas que me acusan de corrupción. Eres el director general de una empresa transnacional en México. Espero que te tomes en serio ese papel, porque si no le generas un problema a tu empresa. Si esa es tu visión de la autoridad, yo entiendo que tengamos diferencias de regulación, de cuál es el tope, etc. Pero si me vas a acusar de cosas así, si estás diciendo que lo que pasa es que le vamos a poner un impuesto a las bicicletas, cosa que es simplemente falsa, entonces también considera cómo reacciono cuando me dices las cosas. De una vez te digo, deja de decir que vamos a cobrar un impuesto a las bicicletas, porque no es un impuesto a las bicicletas. Justamente al elegir la contraprestación como un pago de inicio, porque nosotros también potencialmente la ciudad está perdiendo dinero, ¿no? Porque qué tal que, aunque sean con pocas bicicletas, hacen muchísimos viajes y cobráramos por viaje. Pero no estamos cobrando por el uso de la bicicleta, no estamos cobrando por el tiempo de uso de la bicicleta. Es a las empresas que están haciendo inversiones, consideren que tienen que hacer una contraprestación a la ciudad para al menos cubrir la infraestructura que la ciudad tiene que construir para que operen.
Secretario de Movilidad en la Ciudad de México, Andrés Layuz, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va?
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tomarnos la comunicación para platicar acerca de la movilidad en la capital del país. Un audio que dio mucho de qué hablar. Se escucha decirle al director general de Mobike México, tómate en serio el papel porque si no, le generas un problema a tu empresa. ¿Es una amenaza, secretario?
No, de hecho, ese audio fue tomado en una reunión pública en donde estaban todas las empresas que participan en el mercado de bicicletas y patines sin anclaje. Y lo que yo le estaba diciendo al director de la empresa es que pues no hiciera acusaciones infundadas de corrupción y que básicamente no esparciera mentiras.
Sí.
Sí creo que es importante que las empresas que participan en un proceso de regulación, aunque digamos pueden tener desacuerdos con la regulación y con la autoridad, pues es importante que nos mantengamos en un plano de respeto. En toda esta relación con las empresas yo siempre he sido muy respetuoso pese a las diferencias que hemos tenido, pero al mismo tiempo yo le estaba diciendo a este señor que pues fuera respetuoso conmigo para que mantuviéramos pues un diálogo abierto para que la regulación cumpliera los fines del interés público.
Ahora, después de que se dio a conocer este audio, al día siguiente fue el retiro de las bicicletas de Mobike. ¿No fue a manera de represalia, de venganza?
De hecho, vale la pena conocer la secuencia en la que sucedieron estas cosas.
Uh-huh.
Ese audio es previo a la emisión del permiso en favor de Mobike. Hay que recordar que Mobike recibió el permiso para operar el mayor número de bicicletas en la ciudad.
Sí.
Entonces es difícil decir que es una represalia, que lo que me dijo el director de la empresa, la represalia fue darle un permiso por 2.400 bicicletas, es decir, 50% del mercado. Más bien lo que sucedió es que esta empresa no pagó la contraprestación que tenía que pagar justamente para operar estas 2.400 bicicletas, pero otras empresas como John Pidesva sí pagaron la contraprestación. Por lo tanto, para la autoridad es muy difícil decir pueden operar las que tienen permiso y también pueden operar las que no tienen permiso. Es decir, si dejamos operar a las que no tienen permiso, va en detrimento de las que sí tienen permiso y sí pagaron la contraprestación. Y es normal que las que sí pagaron la contraprestación y sí tienen permiso exijan a la autoridad que se cumpla la ley.
¿De cuánto es el monto de la contraprestación?
En el caso de Mobike, ellos ofrecieron, es decir, la autoridad no estableció la contraprestación. Mobike ofreció operar 2.400 bicicletas por 2.600 pesos al año, cada bicicleta.
Bien.
La autoridad puso como contraprestación mínima 1.005 pesos. Uh-huh. Es decir, Mobike ofreció más del doble y al final decidió no pagar. Para nosotros fue una sorpresa que la empresa más grande de bicicletas que estaba operando en la ciudad decidiera no pagar.
Sí.
Pero pues al mismo tiempo, insisto, no podíamos hacer una excepción diciendo, bueno, no importa que no pague una empresa, aunque las demás sí estén obligadas a hacerlo.
Ahora, secretario, ¿cómo estamos en tiempo real en cuanto a los monopatines eléctricos y a las bicicletas sin anclaje que se encuentran disponibles para los usuarios en la capital del país? ¿Tiene el número exacto?
En este momento tenemos alrededor de 500 bicicletas de la empresa DESVA. Uh-huh. Y esperamos justamente esta semana que ya empiecen a operar alrededor de 600 bicicletas de la empresa JOMP. De todas maneras, JOMP tiene un permiso ya por 1.900 bicicletas. DESVA tiene un permiso para 900, o está por recibir un permiso adicional de otras 400, es decir, las 500 más 400. Uh-huh. Y la empresa Motum está por recibir un permiso para 2.000 bicicletas. Es decir, en total tendremos 4.800 bicicletas, que es casi tres veces el número de bicicletas que operan hoy.
Correcto. Entonces, en cuanto a movilidad, en cuanto a las bicicletas sin anclaje, ¿todo marcha bien?
Se están cumpliendo los términos. Este ha sido un proceso de regulación largo. Uh-huh. Estamos hablando que empezamos a poner las reglas de operación, los lineamientos técnicos y el proceso de emisión de permiso hace casi seis meses.
Sí.
En todo eso se marcó un calendario que se ha cumplido al pie de la letra, y en todas las discusiones de regulación, todas han sido discusiones públicas en donde han estado presentes todas las empresas. Como decía, ha habido diferencias, pero también al mismo tiempo la mayoría de las empresas han pues cumplido. Lo que tenemos son empresas que decidieron no cumplir y que después de no cumplir han intentado, a través de una campaña de desinformación, uh-huh, cuestionar el procedimiento mismo que habían acordado cumplir.
¿No hay favoritismo entonces?
De hecho, es todo lo contrario. El procedimiento que establecimos, justamente lo establecimos, y me parece que ese es lo que causa disgusto en algunas empresas, uh-huh, lo establecimos de tal manera que la asignación de los permisos no lo hiciera directamente la autoridad, sino que los permisos son asignados a través de un mecanismo competitivo en donde cada empresa le ofrece a la ciudad cuántas bicicletas o patines quiere operar, uh-huh, y cuál es la contraprestación que está dispuesta a pagar. Es precisamente por esta razón que hoy tenemos más empresas operando en la ciudad que las que operaban antes. Y no solo eso, hay que recordar que la administración anterior, uh-huh, a las empresas les daba un permiso, a las que les daba un permiso porque no quedaba claro por qué si les dio a unas y no a otras, les daba un permiso sin ningún procedimiento, y eran permisos que duraban dos semanas, uh-huh, y que podía la autoridad retirarlos cada dos semanas. Eso generaba mucha incertidumbre a las empresas porque, pues, ¿cómo hace una empresa una inversión si sabe que en dos semanas puede ser que le retiren su permiso?
Claro.
En contraste, nosotros hicimos un procedimiento público, competitivo, en el cual participaron muchas empresas para darles un permiso de un año, de tal manera que no dependa de pues la autoridad cada dos semanas que las empresas pierdan permiso. Insisto, para nosotros fue una buena noticia que las empresas que originalmente ganaron el permiso lo ganaran, nos parecía que tenía sentido, y fue más bien una sorpresa que decidieran de último momento no pagar.
Bueno, pues le agradezco enormemente por habernos tomado la comunicación, secretario Andrés Lajus, secretario de Movilidad en la capital del país, por aclararnos todas las dudas que tenemos nosotros y nuestro auditorio. Muy buenos días.
Te lo agradezco mucho, Juan Manuel, que tengas buen día.
Igualmente. 5:57 a.m. Adrián Jiménez, cuéntanos más.
Buen día, Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, asignó 2.400 bicicletas sin anclaje como parte del proceso extraordinario al que convocó luego de que Mobike no cumplió con el pago de la contraprestación acordada para operar con ese número de unidades. En un comunicado, la dependencia informó que la empresa Motum obtuvo el visto bueno para operar con 2.000 bicicletas con una contraprestación total de 3.200.000 pesos, equivalente a 1.600 pesos por cada unidad. En tanto, la empresa DESVA tiene luz verde para poner en circulación 400 bicicletas con una contraprestación de 560.000 pesos, cuyo monto por cada unidad fue de 1.400 pesos. La CEMOVI puntualizó que los permisos anuales serán entregados a ambas empresas una vez que, de acuerdo con lo establecido en la Gaceta de la Ciudad de México, cubran el pago de la contraprestación, cuya fecha límite es el 16 de agosto. Indicó que después de haber realizado realizado este procedimiento recibirán a más tardar el 19 de agosto su permiso de operación, que es por un año. De acuerdo con la dependencia, la disponibilidad de bicicletas sin anclaje durante el periodo 2019-2020 será de 4.800 unidades, de las cuales Motum tiene asignadas 2.000, Yum 1.900 y Desva 900 unidades. De igual forma, anunció que en los próximos días se llevará a cabo el mismo proceso para la asignación de 1.750 patines eléctricos que habían sido asignados a Lime, empresa que no cumplió con el pago de la contraprestación. Juan Auditorio, es la información. Buenos días.
Muy buenos días, Adrián Jiménez. Buenos días a usted también. Gracias por empezar su semana en MBC Noticias 102.5. Estamos antes del amanecer. Gracias por iniciar este lunes en este espacio radiofónico. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. Twitter arroba Juanma Pregunta, WhatsApp 55 16 34 5395. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente inicio de semana.
Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes del amanecer.